6 de la tarde, desde los estudios de Radio Martínez, informa Ricardo Espinosa. La trascendencia de Martin Luther King como líder religioso y su papel en la búsqueda de la reconciliación y el amor fue señalada desde Santa Clara por el cristiano evangélico Guillermo del Sol.
El reverendo Martin Luther King, una persona que muchos simplemente lo señalan como luchador por los derechos de los negros, por evitar que la violencia siguiera creciendo para que la apartheid no pudiera continuar atacando a la raza negra. Martin Luther King sí, realmente hizo mucho por los afros dentro del territorio de Estados Unidos en su lucha, pero también hizo mucho por los blancos, porque él fue un vocero de la libertad religiosa, que luchó mucho porque la religión, que en aquel momento dentro del territorio de Estados Unidos también sufría problemas de persecución, se comenzara a respetar más, que se respetaran sus derechos y que tanto blancos como negros pudieran adorar al mismo Dios juntos en armonía y que la humanidad comprendiera que, por sobre todas las cosas, ser cristiano es algo fundamental para que la formación del ser humano sea excelente. Incluso hombres que usaron la violencia fueron convencidos por Martin Luther King de que el camino de la paz, el camino del amor, el camino del evangelio es el mejor camino para que todos podamos vivir en armonía. Y bueno, desgraciadamente no pudo ver el final de esta lucha, pero fue un hombre que creó un precedente muy importante para la humanidad, no solo en Estados Unidos, sino en el mundo entero.
Cuatro activistas de la Unión Patriótica de Cuba que participaban en una campaña por la libertad de José Daniel Ferrer fueron citados la semana pasada por la policía de Palma Soriano. Dos de ellos fueron multados, uno amenazado y un cuarto opositor no se presentó. Así lo explicó el activista Jordanis Muñoz.
La pasada semana fui citado a la policía de Palma Soriano, ¿no? La citación aparentemente era por la policía, por el jefe del sector, pero cuando llego allí encuentro que está la policía política detrás de esto, con el objetivo de me levantaron una advertencia por una supuesta peligrosidad social predictiva, por reunirme según ellos con personas de conducta antisocial y por ser líder negativo aquí en mi comodidad. El oficial de la policía política, luego que termino con el mayor Miguelito, es el segundo jefe de la policía, me lleva para un salón donde allí me están esperando unos inspectores y me multan a 3,000 pesos de multa. 3,000 pesos de multa más, una cifra que asciende ahora, porque tengo varias de 2018 al 2019, esta es la primera que me ponen en el año 2020. Tengo varias multas ya, entonces me ponen una multa por la campaña de los 100 días de encarcelamiento injusto de nuestro líder José Daniel Ferrer. Nosotros fuimos partícipes de dicha campaña, entonces me ponen una multa de 3,000 pesos por reincidente, según ellos, ¿no? El artículo que ellos ponen la multa es afear el ornato público. Bueno, puede ser llevar un cartel en la mano, puede ser poner algún graffiti, pero en este caso fueron fotos que yo posteé en mi cuenta de Facebook con diferentes activistas de aquí y simpatizantes de aquí de Palma Soriano para sumarnos a la campaña de los 100 días siguiendo la liberación de José Daniel, donde lo único que lo pusimos fue nuestra respectiva cuenta de Facebook.
Miles de activistas se manifestaron en Virginia, en su capital Richmond, contra las regulaciones propuestas para el control de armas de fuego. Luis Alberto Facal de La Voz de América informa.
Activistas por los derechos a poseer armas, algunos haciendo exhibiciones deliberadas de sus rifles de estilo militar, llegaron el lunes a Richmond, la capital de Virginia, para protestar por los planes del liderazgo demócrata del estado para aprobar una legislación de control de armas. Varios miles de activistas, en su mayoría hombres blancos, muchos vestidos con camuflaje y ondeando banderas con mensajes de apoyo al presidente Donald Trump, aparecieron horas antes de que comenzara la concentración a las 11 de la mañana. El gobierno no nos maneja. La periodista de La Voz de América, Carolina Valladares, informa desde Richmond sobre el motivo de la marcha.
Hace unos días se pasó en la Cámara Baja del Capitolio tres proyectos de ley que lo que hacen están orientados a, de alguna forma, restringir el acceso a las armas en el estado de Virginia. Según la interpretación que hacen los que aquí protestan hoy de la segunda enmienda a la Constitución de los Estados Unidos, es que el derecho a portar armas, así también como el derecho a comprarlas, es completamente inviolable y que las autoridades tanto federales como estatales como locales no pueden violar, por tanto, este derecho.
El gobernador de Virginia, Ralph Northam, declaró un estado de emergencia temporal días antes de la manifestación, prohibiendo todas las armas en el evento realizado en los terrenos del Capitolio en Richmond. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, designó a Tomás Guanipa como embajador de Venezuela en Colombia. El mandatario agradeció a su vez el esfuerzo realizado por el presidente Iván Duque, quien ha puesto su empeño para ayudar a los venezolanos.
Hay un límite también y lo entendemos a cada uno de los países que nos están recibiendo, y por eso resaltarle, insisto, la labor que ha tenido el presidente Duque, los países vecinos, el Grupo de Lima, el liderazgo que han tenido en este proceso, la ampliación de los pasaportes con respecto al caso específico. Voy a proponer ante la plenaria del Parlamento designar como embajador a Tomás Juanipa en el caso de Colombia, que está también Rafael y parte del equipo que va a estar acompañándolo, para ir ya a los detalles. También está nuestro canciller para poder empezar a regularizar el tema, no solamente de documentación, también el tema de los pasaportes, y poder atender a nuestra diáspora, que ha crecido muy rápido. Y la mejor solución que tenemos a la crisis migratoria es salir de la dictadura. La mejor solución que tenemos a la crisis migratoria en la región va a ser recuperar la democracia en Venezuela. Mientras esto perdure, vamos a superar a Siria. Solamente hay cinco países, las cinco crisis migratorias más importantes son Yemen, Sudán del Sur, Siria, Venezuela. Y se me escapa uno de los nombres. La relación en esos países, ¿sabes cuál es? Que están en guerra. Todo y Myanmar. Todos esos países están en guerra. ¿Cuál fue la guerra en Venezuela?
Voz informativa de Ricardo Espinosa en Radio y Televisión Martí.
Saludos amigos de Cuba, saludos Cuba. Este es un programa especial en memoria de Martin Luther King. Mi nombre es Alberto Müller y me acompaña en la conducción de este programa mi amiga y colega Exilda Arjona, a la cual le doy la más cordial bienvenida. Buen día.
Muy buenos días, Alberto. Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Martí. Como tú bien dices, este es un programa especial dedicado a Martin Luther King, un personaje importantísimo, no solo de la historia de los Estados Unidos, sino para todo el movimiento de derechos civiles a nivel mundial.
Hemos concebido este programa, amigos de Cuba, para compartir con ustedes no solamente la grandeza de Martin Luther King, que fue capaz de aportarle a la vida y a la historia de Estados Unidos, de esta gran nación, todo el concepto de acabar con la segregación racial, acabar con la discriminación racial, y que todos, blancos y negros, niños blancos y negros, hombres blancos y negros y mujeres blancas y negras, sean capaces de caminar juntos, de darse las manos, de abrazarse, de convivir en una sociedad libre como la sociedad de los Estados Unidos. Los derechos que Luther King defendió, y defendió con su vida, ¿no? Si recordamos aquel famoso boicot de los autobuses, porque en los autobuses discriminaban a los afroamericanos, aquella famosa marcha a Washington, que conmovió la historia americana, más de 300.000 personas marchando para defender los derechos de los afroamericanos, de los negros, como decimos nosotros, porque nosotros no lo decimos despectivamente. O sea, es una frase que usamos con mucho cariño, pero bueno, en Estados Unidos realmente en inglés no se usa, se usa afro-norteamericano. Estamos hablando de un hombre, Exilda, que enriqueció definitivamente a Luther King. Yo te decía hace un rato fuera de cabina que cuando fueses a Washington no dejes de ir al monumento a Luther King. Todavía, bueno, yo tengo en mi teléfono la foto, todavía me siento impresionado cuando te sientas o te paras frente a la estatua, todo una estatua en blanco, simbolizando la paz, espectacular monumento a Luther King en Washington. Pero bueno, volviendo a su vida, volviendo a este hombre que además tuvo mucha relación con la conferencia del sur de Estados Unidos en el año 57, que también fue parte de toda esta lucha por los derechos civiles y por la integración racial. No se puede, yo creo que no se puede escribir la historia americana de finales de siglo pasado y por supuesto de este siglo sin Martin Luther King.
Sí, recordarles a los oyentes que este día es feriado acá en Estados Unidos, pero Martin Luther King nace un 15 de enero y desde el mismo momento de su asesinato, Alberto, y para comentarlo con los oyentes también, pues se intentó instaurar un día en su honor, pero no resultó nada fácil. Varias propuestas de otorgar un feriado en honor a alguien que no había sido presidente, que es una de las características de los feriados de este país, pero bueno, decidieron que a Martin Luther King se merecía este honor. El único que tiene un día feriado, alguien que no ha sido presidente. Y la propuesta tuvo que superar muchísimos obstáculos. Él fue asesinado en abril, pero su cumpleaños, como les dije, es el 15 de enero. Y bueno, dependiendo del año, está bastante cerca de lo que es el tercer lunes de enero, que es por eso que entonces se declara este día como feriado por Martin Luther King.
Sí, yo creo que Martin Luther King pone la dignidad del ser humano y ahí su lucha, ¿no? O sea, esta defensa en esa época en Estados Unidos, Exilda, tú eres más joven que yo, pero yo vi en Estados Unidos los baños para negros y los baños para blancos.
La discriminación, la división.
Yo vi cuando te montabas en un bus y los hacía, aunque el bus estuviese vacío, el negro no podía sentarse en ese asiento. Entonces, y yo recuerdo que a mí aquello me dolió muchísimo, porque nosotros venimos de un país realmente bastante integrado en el tema racial y social. No quiere decir que Cuba fuese perfecta, no lo era. Pero sin embargo, no había esa discriminación que luce fea, no luce humana, sí. No luce respetuosa con la persona ajena.
Bueno, por esto fue por lo que luchó, ¿no? Para que los derechos de los afrodescendientes acá en Estados Unidos pues terminaran y que las tensiones raciales que existían en el país también terminaran. Y esta campaña, como les estaba diciendo, para declarar el día feriado, se terminó en el año 1983 y fue firmada por el entonces presidente Ronald Reagan, que fue quien firmó la ley que establecería que a partir de 1986, el tercer lunes de cada enero sería declarado el día de Martin Luther King.
Hemos conseguido, amigos de Cuba, este programa con tres figuras que van a acompañar a la de Martin Luther King y ustedes se van a dar cuenta. Una es Mahatma Gandhi, que obviamente fue una especie de maestro para King. Y los otros son Rosa Parks, que fue casi una alumna. Y el tercero es Henry David Thoreau, que es el teórico, el escritor, el intelectual que elabora la desobediencia civil. Durante el programa vamos a desarrollar a estos tres personajes interactuando con la vida de Luther King.
I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream.
Tengo un sueño. Martin Luther King. Estoy orgulloso de reunirme con ustedes hoy en la que quedará como la mayor manifestación por la libertad en la historia de nuestra nación. Hace 100 años, un gran americano, cuya sombra simbólica nos cobija, firmó la proclama de emancipación. Cuando los arquitectos de nuestra república escribieron las magníficas palabras de la Constitución y la Declaración de Independencia, firmaban una promisoria nota de la que todo estadounidense sería heredero. Esa nota era una promesa de que todos los hombres tendrían garantizados los derechos inalienables de vida, libertad y búsqueda de la felicidad.
Amigos de Cuba, este es un programa lleno de simbolismo, no de acto simbólico, porque el acto era real y humano, pero sí simbolismo. Este primer simbolismo de este parte de su Tengo un sueño, a mí me fascina cuando él plantea de que todos tenemos que tener los mismos derechos. Qué cosa dicha por un hombre que además era discriminado por ser afro-norteamericano.
Sí, la frase sería, yo tengo un sueño también que mis cuatro hijos pequeños vivirán un día en una nación donde no serán juzgados por el color de su piel, sino por el contenido de su carácter. Y un dato curioso, los asesores no querían que él usara esta frase en el discurso.
Tengo un sueño. Martin Luther King. Ahora es el tiempo de elevarnos del oscuro y desolado valle de la segregación hacia el iluminado camino de la justicia racial. Ahora es el tiempo de hacer de la justicia una realidad para todos los hijos de Dios. Sería fatal para la nación pasar por alto la urgencia del momento. Este sofocante verano del legítimo descontento del negro no terminará hasta que venga un otoño revitalizador de libertad e igualdad. No habrá ni descanso ni tranquilidad en Estados Unidos hasta que el negro tenga garantizados sus derechos de ciudadano. Los remolinos de la revuelta continuarán sacudiendo los cimientos de nuestra nación hasta que emerja el esplendoroso día de la justicia. Pero hay algo que debo decir a mi gente, que aguarda en el cálido umbral que lleva el Palacio de la Justicia. En el proceso de ganar nuestro justo lugar, no deberemos ser culpables de hechos erróneos. No saciemos nuestra sed de libertad tomando de la copa de la amargura y el odio.
Silda, esta parte que acabamos de escuchar, a mí me confieso que me emociona mucho, ¿no? El oscuro valle de la segregación, y después cierra diciendo y diciéndole a sus compatriotas negros, que no tomemos de la copa de la amargura y el odio. O sea, que hay que mantener el amor y buscar la libertad y la justicia por esa vía.
Así mismo. Y él recordaba que él pensaba que cuando utilizara estas palabras en el discurso, pues que no iba a estar bien. Y hay una anécdota donde dicen que la cantante de gospel, Mahalia Jackson, le pide a King, cuéntale sobre el sueño, Martin. Y ya le estaba ahí frente al público y estaba hablando de otros temas. Y es cuando él decide, pues, utilizar estas frases de yo tengo un sueño. Y bueno, el resto, claro, es historia conocida todo lo que pasó con esto.
Tengo un sueño. Martin Luther King. Hay quienes se preguntan a los que luchan por los derechos civiles, ¿cuándo quedarán satisfechos? Nunca estaremos satisfechos mientras el negro sea víctima de los inimaginables horrores de la brutalidad policial. Nunca estaremos satisfechos en tanto nuestros cuerpos, pesados por la fatiga del viaje, no puedan acceder a un alojamiento en los moteles de las carreteras y los hoteles de las ciudades. No estaremos satisfechos mientras la movilidad básica del negro sea un gueto pequeño a uno más grande. Nunca estaremos satisfechos mientras a nuestros hijos les sea arrancado su ser y robada su dignidad con carteles que rezan solamente para blancos. No podemos estar satisfechos y no estaremos satisfechos en tanto un negro de Mississippi no pueda votar y un negro de Nueva York crea que no tiene nada por qué votar. No, no estamos satisfechos. Y no estaremos satisfechos hasta que la justicia nos caiga como una catarata y el bien como un torrente.
Qué tremendo simbolismo. Nunca estaremos satisfechos hasta que la justicia no caiga como una catarata y el bien como un terremoto, Exilda.
Sí, por supuesto que fue un punto clave para todo lo que sucedió después. Y en esta marcha, recordar que participaron muchas, numerosas celebridades, muchísimas celebridades, y que el presidente Kennedy estaba muy preocupado por posibles hechos de violencia, pero con todo el esfuerzo que se hizo, pues nada pasó. Y la lista de estrellas que participaron aquel 28 de agosto incluyó incluso a Marlon Brando, Sidney Poitier, a Lena Horne, a Burt Lancaster, que también ofreció un discurso. Harry Belafonte también estuvo presente en esta marcha.
Sí, fue una época, además, una época de violencia inusitada, el asesinato de Kennedy, el del otro Kennedy, el de Robert, el asesinato de Martin Luther King.
Tengo un sueño, Martin Luther King. Les digo a ustedes hoy, mis amigos, que pese a todas las dificultades y frustraciones del momento, yo todavía tengo un sueño. Un sueño arraigado profundamente en el sueño americano. Yo tengo un sueño de que un día esta nación se elevará y vivirá el verdadero significado de su credo. Creemos que estas verdades son evidentes, que todos los hombres son creados iguales. Yo tengo el sueño de que un día en las coloradas colinas de Georgia, los hijos de los ex esclavos y los hijos de los ex propietarios de esclavos serán capaces de sentarse juntos en la mesa de la hermandad. Yo tengo el sueño de que un día incluso el estado de Mississippi, un estado desierto, sofocado por el calor de la injusticia y la opresión, será transformado en un oasis de libertad y justicia. Yo tengo el sueño de que mis cuatro hijos pequeños vivirán un día en una nación donde no serán juzgados por el color de su piel, sino por el contenido de su carácter. Yo tengo un sueño hoy. Yo tengo el sueño de que un día, allá en Alabama, con sus racistas despiadados, con un gobernador cuyos labios gotean con las palabras de la interposición y la anulación, un día, allí mismo en Alabama, pequeños niños negros y pequeñas niñas negras serán capaces de unir sus manos con pequeños niños blancos y niñas blancas como hermanos y hermanas. Aquí hay una frase, Exilda, de Amigos de Cuba, que es la columna vertebral del respeto a la dignidad de la persona humana, ¿no? Sueña con que un día seamos juzgados por el carácter, no por el color de la piel. Y esto es básico, fundamental en la historia de la humanidad y, por supuesto, en la historia de los Estados Unidos, ¿no? Y ese sueño se ha ido cumpliendo. O sea, no, nunca un sueño ni nunca una nación es fácil cumplir al 100% los objetivos de dignidad, pero Estados Unidos sí ha ido creciendo y ha ido dejando atrás toda esa segregación odiosa. Y hoy en Estados Unidos se juzga más a la persona humana por su carácter y no por el color de su piel.
Bueno, es una lucha contra la discriminación que todavía a veces hay que seguirla manteniendo. Y cosas interesantes que encontré de este discurso también es que no incluía ninguna mujer oradora, pero en la marcha se dieron cuenta de la importancia de las mujeres en un tema como este, y es cuando se incluye un tributo a las luchadoras negras por la libertad en el programa oficial. Aquí habló incluso Josephine Baker, la artista que había viajado a Francia para hacerse famosa, y ella viene y se dirige a la muchedumbre. Dicen que en términos muy personales sobre la libertad, pero no, que les contó que había sido un camino muy duro poder llegar hasta donde ella había llegado, que quiso hacerlo un poquito más fácil, pero como siempre la discriminación como que le puso un parón a su carrera, pero ella siguió hacia adelante.
Que por cierto, la Baker quería mucho a Cuba. Y hay otra cosa de esta parte que comentamos, ¿no? Cuando él plantea que todos los seres humanos están hechos o fueron creados iguales, o sea, y esto está en el Evangelio, ¿no? O sea, la igualdad de hombre y mujer, la igualdad de todos. O sea, no hay nadie que nazca con un privilegio señalado o determinado o predeterminado. No, nacemos iguales. Quiéranlo o no lo quieran los que tienen un pensamiento discriminatorio.
Yo tengo un sueño hoy. Yo tengo el sueño de que un día cada valle será exaltado, cada colina y montaña será bajada, los sitios escarpados serán aplanados y los sitios sinuosos serán enderezados, y que la gloria del Señor será revelada y toda la carne la verá al unísono. Esta es nuestra esperanza. Esta es la fe con la que regresaré al sur. Con esta fe seremos capaces de esculpir en la montaña de la desesperación una piedra de esperanza. Con esta fe seremos capaces de transformar las discordancias de nuestra nación en una hermosa sinfonía de hermandad. Con esta fe seremos capaces de trabajar juntos, de rezar juntos, de luchar juntos, de ir a prisión juntos, de luchar por nuestra libertad juntos, con la certeza de que un día seremos libres. Este será el día, en que todos los niños de Dios serán capaces de cantar con un nuevo significado. Mi país, dulce tierra de libertad, sobre ti canto. Tierra donde mis padres murieron, tierra del orgullo del peregrino, desde cada ladera dejen resonar la libertad. Y si Estados Unidos va a convertirse en una gran nación, esto debe convertirse en realidad. Entonces, dejen resonar la libertad desde las prodigiosas cumbres de New Hampshire. Dejen resonar la libertad desde las grandes montañas de Nueva York. Dejen resonar la libertad desde los Alleghenies de Pensilvania. Dejen resonar la libertad desde los picos nevados de Colorado. Dejen resonar la libertad desde los curvados picos de California. Dejen resonar la libertad desde las montañas de piedra de Georgia. Dejen resonar la libertad de la montaña de Lookout de Tennessee. Dejen resonar la libertad desde cada colina y cada montaña de Mississippi. Desde cada ladera, dejen resonar la libertad. Y cuando esto ocurra, cuando dejemos resonar la libertad, cuando la dejemos resonar desde cada pueblo y cada caserío, desde cada estado y cada ciudad, seremos capaces de apresurar la llegada de ese día en que todos los hijos de Dios, hombres negros y hombres blancos, judíos y cristianos, protestantes y católicos, serán capaces de unir sus manos y cantar las palabras de un viejo espiritual negro. Por fin somos libres. Por fin somos libres. Gracias a Dios Todopoderoso, por fin somos libres.
Como dijo Luther King, con esta fe seremos capaces de luchar juntos. Qué lindo, ¿eh?
Sí, en este discurso participaron varios oradores, pero no hay dudas de que el discurso de Luther King fue la parte más significativa de la marcha sobre Washington. Todavía se le enseña en las escuelas y muchos niños incluso lo aprenden de memoria.
It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes, it will. It's been too hard living, but I'm afraid to die.
miles up there, beyond the sky. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes, it will. I go to the movie and I go downtown. Somebody keep telling me, though. But I know a change gonna come. Oh, yes, it will. Then I go to my brother and I say, brother, help me, please. But he winds up knocking me back down on my knees. Oh, there have been times that I thought I couldn't last for long. But now I think I'm able to carry on. It's been a long time coming, but I know change gonna come. Oh, yes, it will.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
We shall... We shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday.
Bueno, amigos de Cuba, entramos a Exilda en la segunda media hora de este programa especial recordando la figura de Martin Luther King. Y dijimos al inicio del programa que íbamos a utilizar la figura de tres históricos también. Y por supuesto, Luther King admiraba mucho a Jesucristo y su Sermón de la Montaña, admiraba mucho a Mahatma Gandhi, admiraba mucho a Rosa Parks y por supuesto a la desobediencia civil de Turú. Vamos ahora a detenernos, Exilda, en la figura de uno de los maestros de Luther King. Y él lo decía, y me refiero a Mahatma Gandhi, ese ícono, esa, para algunos santo, este hombre de la independencia india, este hombre de la desobediencia civil, este hombre además del espiritualismo humano, un hombre muy, muy espiritual, un hombre muy, muy simple, pero de una profundidad filosófica única.
Sí, que se hizo famoso por las protestas pacíficas en contra del Imperio Británico que llevaron a la India a ganar la independencia y nada, también un pacifista muy famoso en la historia.
Sí, el Mahatma tiene algunos acontecimientos interesantes en su vida y él utilizaba la palabra el satyagraha como la desobediencia civil. Después vamos a detenernos un poco en Toró, que es el teórico de la desobediencia civil, pero el Mahatma logra la independencia de la India, que es en definitiva uno de los acontecimientos más grandes de la historia de la humanidad moderna, ¿no? Y cuando Luther King revisa la vida del Mahatma, pues obviamente se queda como no solamente impresionado, sino decide ser su alumno, ¿no? Y hay algo interesante en la vida de este hombre. Yo he visto películas, inclusive me he leído libros de biografía del Mahatma, interesantísimo en el sentido de cómo él logra esa famosa marcha de la sal. Cuando uno estudia esa marcha de la sal, cuando él decide que los indios pueden entrar en el mar y con las manos sacar la sal, porque además la sal era muy importante en esa época porque no había refrigeración, se usaba la sal para mantener las comidas, en fin. Y el Mahatma Gandhi, este es uno de los eventos, por eso decía que es un recordatorio lleno de simbolismo reales, o sea, esta imagen de que si somos capaces de sacar la sal de los mares, somos capaces de ser independientes.
Así mismo, Mahatma Gandhi, que quiere decir alma grande, y se lo dijo Rabindranath Tagore, y que también estudió en la Universidad de Londres y se graduó de abogado. Son datos curiosos de él que a veces las personas no conocen. Dicen que la primera vez que él intentó hablar en una corte, el miedo le jugó una mala pasada y él no pudo hablar, no pudo decir ni una palabra, que el miedo no lo derrotó, y en Sudáfrica fue tan exitoso que llegó a ganar al año $15,000. Después su vida da un vuelco total.
Sí, su acción política comienza en Sudáfrica, que es muy interesante, ¿no? Uh-huh. Y cómo después él se empieza a percatar de que es posible la independencia a pesar de toda la arrogancia del poderío británico, ¿no? Capaz de, nadie podía pensar de que un hombre simplemente con un pacifismo, con un espiritualismo y con una desobediencia civil tan simple, ¿no? sin grandes complejidades y sin tener que estar pensando en violencia, fuese capaz. Y él lo logró, o sea, él logró, claro, después vinieron y lo asesinaron, ¿no? Uh-huh. Siempre hay radicales de uno y otro bando, lamentablemente, ¿no? Pero logró lo que parecía imposible. Inclusive los políticos de la época, los grandes políticos de la época, terminaron respetando al Mahatma Gandhi e inclusive venerándolo. Los que le cerraron el paso inicialmente, después lo alabaron. Y después todos hemos tenido la posibilidad de que el Mahatma Gandhi se convierta en un gran maestro para todos, ¿no? Precisamente por la importancia de lo que vale la independencia. O sea, esta independencia de la India debilitó de una forma brutal la arrogancia de las colonias y la, o sea, que un país tiene el derecho, un ser humano tiene el derecho de ser independiente, y eso es una de las grandes cosas del Mahatma Gandhi.
Sí, una de sus lecturas, ¿no?, que nos enseñó. Y bueno, les está hablando que él llegó a ganar una vez hasta $15,000 al año, pero después le hace un voto de pobreza y bueno, se identifica mucho con la gente desheredada. Y él decía siempre, Alberto, que la verdad es el objetivo y el amor el medio para llegar a ella. De allí que todas las manifestaciones que él hizo fueran no violentas, y bueno, en el año 1915 vuelve a la India y ya es convertido en un líder político e impartiendo sus creencias y sus valores religiosos.
Sí, aquí empieza ya la acción política, cuando ya él se da cuenta de que por la resistencia no violenta, y eso, y tuvo miles de problemas con sus propios partidarios, sí, porque se desesperaban. Eso lo vemos mucho nosotros como periodistas en las luchas políticas, ¿no? Las pugnas, y se critican unos a otros. Y él inclusive se peleó con muchos seguidores porque se desesperaban y querían pasar de la no violencia a la violencia. Y él en eso fue intransigente, en el sentido de que la violencia genera violencia. Y él todo se lo planteó desde el concepto de la satyagraha y, por supuesto, desde el concepto de la desobediencia civil y, sobre todo, de la no violencia.
Gandhi, que nunca llegó a ganar un premio Nobel de la Paz, pero sí fue nominado en 5 ocasiones. Y bueno, el liderazgo en esta marcha de la sal pues sirvió más tarde, como tú bien has dicho, como inspiración en el movimiento que encabezó Martin Luther King.
Sí, hay que recordarlo, y lo dijimos al principio y lo tenemos que repetir, fue un gran maestro de Martin Luther King.
Tengo un sueño, Martin Luther King. Hay quienes se preguntan a los que luchan por los derechos civiles, ¿cuándo quedarán satisfechos? Nunca estaremos satisfechos mientras el negro sea víctima de los inimaginables horrores de la brutalidad policial. Nunca estaremos satisfechos en tanto nuestros cuerpos, pesados por la fatiga del viaje, no puedan acceder a un alojamiento en los moteles de las carreteras y los hoteles de las ciudades. No estaremos satisfechos mientras la movilidad básica del negro sea un gueto pequeño a uno más grande. Nunca estaremos satisfechos mientras a nuestros hijos les sea arrancado su ser y robada su dignidad con carteles que rezan solamente para blancos. No podemos estar satisfechos y no estaremos satisfechos en tanto un negro de Mississippi no pueda votar y un negro de Nueva York crea que no tiene nada por qué votar. No, no estamos satisfechos y no estaremos satisfechos hasta que la justicia nos caiga como una catarata y el bien como un torrente.
Estamos en este programa especial recordando a uno de los grandes hombres de Estados Unidos, Martin Luther King. Y al principio, Exilda, comentamos que íbamos a hacer este recorrido con algunos personajes que obviamente en este caso llegamos a una alumna, y me refiero a Rosa Parks. Qué mujer grande de la historia americana y que por supuesto se hizo grande con un simbolismo concientizador que parecía un acto sin importancia y sin embargo ayudó a cambiar la historia de los derechos civiles en los Estados Unidos. Me refiero cuando Rosa Parks se montó en un ómnibus. Los ómnibus aquí en Estados Unidos en esa época tenían asientos para negros y asientos para blancos. Los asientos negros estaban todos ocupados y ella se sentó en un asiento blanco. El chofer la denunció y cayó presa, y ahí reventó este evento amoroso y además de desobediencia civil pacífico, y se convirtió en uno de los grandes momentos en la historia americana.
Asimismo, un hecho que fue con $14 por una multa por este acto, que muchos pensaron que era un acto, como tú dijiste, sin importancia, pero que no, marcó muchísimo todo lo que pasó después, porque este incidente del autobús tuvo como primer efecto la creación de la Montgomery Improvement Association, cuya finalidad fue la defensa de los derechos civiles de la minoría negra, y Martin Luther King fue, por supuesto, su presidente. Y bueno, fue cuando se comienza a organizar todo este boicot a los autobuses, y de ahí la historia continúa.
Sí, en 1989 Rosa Parks, tú te acordarás, Exilda, participó en la inauguración del monumento conmemorativo Civil Rights Memorial en Montgomery, Alabama. Y después, creo que fue unos años después, recibió, y esto siempre es una distinción para cualquier ciudadano y para cualquier extranjero, de manos del presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, la medalla de oro del Congreso. Todavía hoy la figura de Rosa Parks es considerada como una de las más importantes en la lucha por los derechos civiles, y finalmente, o sobre todo, una alumna de Luther King.
Hay un instituto también que se llama así, Rosa en Raymond Park, y que tiene un recorrido que se llama Camino a la Libertad, que actualmente todavía sigue organizando recorridos en autobús para los adolescentes, y es con el objetivo de darles a conocer la reciente historia de la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos.
Bueno, pues seguimos en recorrido de este programa especial. Ojalá seamos capaces de compartir con ustedes no solamente la grandeza de Luther King, sino la grandeza de uno de sus maestros, como el Mahatma Gandhi, y la grandeza de una de sus alumnas, como Rosa Parks. En fin, creo que sí. Ojalá esto llegue a ustedes de la forma que nosotros lo sentimos, ¿no? La importancia de, primero, que un país sea independiente, y la otra, de que la igualdad entre los hombres no la debe dividir nadie. Y, por supuesto, la importancia de la justicia, la importancia del amor, sobre todo para ustedes en Cuba, donde lamentablemente, y ojalá el régimen cubano en un momento determinado de su historia sea capaz de rectificar y decir, al ciudadano no se le puede tratar de la forma que lo tratamos, ¿no? Y ahí están los ejemplos de King, de Mahatma Gandhi y de Rosa Parks.
We shall overcome, we shall overcome, we shall overcome someday. Oh,
estás escuchando Levántate Cuba.
¡Levántate Cuba!
Bueno, amigos de Cuba, regresamos a Levántate Cuba y, por supuesto, las aspas del helicóptero nos indican que vamos a viajar y, por supuesto, vamos a hacer un viaje y ahí está mi colega Exilda Arjona, pero con un significado que no nos alejamos de toda la conmemoración que representa este día de Martin Luther King.
Sí, Alberto, por supuesto que vamos a conocer un poquito del monumento a Lincoln, que está marcado a menudo por acontecimientos importantes en la historia de Estados Unidos y que está marcado por uno de estos acontecimientos importantes de lo que hemos estado hablando durante todo el programa, la manifestación por los derechos civiles llevada a cabo en este lugar el 28 de agosto del año 1963.
Y él, Luther King, lo menciona en su Tengo un sueño, también menciona la figura de Lincoln.
Y bueno, el monumento también ha sido testigo, bueno, de, como estamos diciendo, de uno de los más famosos discursos, aquel pronunciado por Martin Luther King, incluyendo su Yo tengo un sueño, ante más de 250,000 personas. En el monumento se puede ver también una baldosa conmemorativa a Martin Luther King, que está en el escalón desde el que pronunció su discurso, y a tan solo unos metros, pues el monumento memorial inaugurado en el año 2011 a Luther King, del cual voy a estar hablando más adelante. Vamos a comentar un poco de la figura de Abraham Lincoln, quien dirigió el país durante la Guerra Civil Estadounidense 1861-1865, el presidente número 16 1936 y este edificio fue levantado entre los años 1914 y 1922 y simboliza la unión de las personas libres. En el perímetro se pueden hallar unas columnas y estas columnas reflejan el total de estados en el momento de la muerte de Lincoln. En la parte exterior del edificio también se pueden observar los nombres de los 48 estados grabados en sus paredes. Hay dos placas, una para Hawái y una para Alaska, los dos últimos estados que están a la entrada del complejo. Mueller dice que lo visitó, yo espero visitarlo algún día. Una vez dentro del monumento, pues hallamos la estatua de Abraham Lincoln en un estado pensativo. La estatua esculpida en el relieve de un asiento tiene una altura de 5,79 metros. En la pared justo detrás se puede leer: en este templo, como en los corazones de la gente por la que salvó la Unión, se consagra para siempre la memoria de Abraham Lincoln. La habitación también cuenta con losas de piedras conmemorativas. Y la decisión de erigir este monumento apareció nada más confirmarse su muerte en el año 1865. Y bueno, el proyecto se fue desplazando hasta que se inaugura en mayo de 1922, reuniendo a más de 50 mil personas. El edificio se ilumina por las noches y cada día 12 de febrero, día de su cumpleaños, los estadounidenses realizan una ofrenda floral en el monumento. Y la vida de Lincoln es lo que llamamos el sueño americano.
Sí, señor.
El sueño americano, porque nació en una pequeña cabaña de troncos en la frontera de Kentucky, con apenas un año de educación oficial. Hacía labores en el campo, trabajó como almacenero, llegó a ser abogado, congresista y el presidente número 16 de los Estados Unidos, el primero del Partido Republicano.
Claro, además fue el artífice de abolir la esclavitud en los Estados Unidos. Ah, y eso sí, le da una grandeza.
Sí. Lo que desencadenó el inicio de la guerra civil estadounidense o la guerra de secesión, todos estos pensamientos abolicionistas, pero fue reelegido y bajo un segundo mandato, entonces es que se produce la rendición de los Estados Confederados Sur y posterior reunificación del país. Bueno, su vida estuvo marcada por la tragedia y vamos a dar estos datos curiosos. Su mamá falleció cuando él tenía apenas 8 años de edad. Su primera prometida poco tiempo después, antes de casarse. Tuvo un matrimonio con Mary Todd y nacieron hijos, de los cuales dos murieron siendo niños. Escapó a un intento de asesinato antes de su primera investidura, lo que no consiguió el 15 de abril de 1865, cuando un actor, un simpatizante del sur, le disparó por la espalda mientras asistía a una obra en el Teatro Ford, muriendo horas más tarde. Se da la paradoja que una semana antes se había producido el fin de la guerra civil, y la imagen que tenemos de Lincoln se la debemos en parte al consejo de una niña de 12 años que se llamaba Grace Bedell, que le dio durante su primera campaña a la presidencia. Lincoln era alto, descarbado, con unas facciones muy duras y poco agraciadas. En una carta, esta niña le sugiere que suavice su imagen y mejore su aspecto y que se dejara su inconfundible barba, consejo que siguió, y es el aspecto que conocemos ahora de este presidente, del 16 presidente de los Estados Unidos. Pero les dije que también hay un monumento, el cuarto monumento del National Mall, que no está dedicado a un presidente y que está dedicado a Martin Luther King, además uno de los primeros monumentos en memoria a un afroamericano. Está grabado con algunas de las citas más famosas dichas por Luther King. Algunas son: la oscuridad no puede sacarnos de la oscuridad, solo la luz puede hacerlo. El odio no puede sacarnos del odio, solo el amor puede hacerlo. O dedícate a la humanidad, encomiéndate a la noble lucha por la igualdad de derechos. Conseguirás ser una mejor persona, que tu país sea mejor y que el mundo sea un lugar mejor para vivir. Así que dos hombres en distintas épocas, pero que bueno, tienen mucho que ver con el ansia de libertad, con los deseos de que no haya discriminación y con todo lo que se quiere en un país como Estados Unidos.
Déjame decirte algo, Exilia, y por supuesto amigos de Cuba. Yo tengo una foto con mi nieto en el monumento a Lincoln. El monumento a Lincoln parece un templo. O sea, cuando tú entras ahí en las escalinatas y las columnas, es un templo, por lo menos es lo que yo siento. He ido 2 o 3 veces al monumento a Lincoln. Sin embargo, cuando estás frente a la estatua de Luther King, que es reciente.
Sí, es reciente.
En mi último viaje a Washington estuve en ese monumento y recuerdo que me demoré muchísimo pues fui caminando y cuando llegué a la casa, bueno, mi familia me estaba esperando y tuve que confesarles que el monumento a Lincoln da ganas de quedarte sentado, porque hay unos banquitos, como tú decías bien, ahí están las frases de él atrás, pero ¿te parece que estás frente a Martin Luther King? ¿Te parece que tiene la grandeza de Luther King como hablando contigo, mirándote, conversando, enseñándote lo que él es capaz de enseñarle a la historia y lo hizo así?
We shall overcome. We shall overcome. We shall overcome.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea, que situando la antena en su radio entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica,
Esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.